Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo con este programa Semillas de Esperanza. Un abrazo fraterno para todos en nombre del Señor Jesús, que ha resucitado para nuestra salvación. Los invitamos a escuchar en este momento la palabra de Dios tomada hoy del Evangelio según San Marcos en el capítulo 16, versículos del 15 al 20. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: «Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos». El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes. Y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor.
Un saludo para todos ustedes, amigos, amigas de este programa Semilla de Esperanza, deseándoles hoy en esta solemnidad de la Ascensión de nuestro Señor Jesucristo, en este tiempo todavía de Pascua, de Resurrección, un saludo de fortaleza espiritual, de unidad fraterna, deseándoles muchas bendiciones de parte de nosotros en este programa y también nuestra oración para las personas que están pasando por momentos difíciles en sus vidas. Evangelizar quiere decir hacer presente a Cristo en la vida de las personas y de la sociedad. Es ayudar a que todos descubran en Él, en nuestro Señor Jesucristo, el sentido de la propia vida. Solo cuando Dios conquista nuestros corazones, asumimos la misión de proclamar el Evangelio. El amor de Dios por cada persona, por cada uno de nosotros, es centro de la misión. Y estamos llamados a dar a conocer esta buena noticia. El verdadero cristiano goza al transmitir a los demás el amor que brota del corazón de nuestro Señor Jesucristo. Ser apóstol es salir al encuentro de las necesidades de los demás. Es buscar el bien del prójimo, y el mayor bien que podemos ofrecer a los demás es compartir nuestra fe. Hay muchas personas que buscan en otras experiencias religiosas las respuestas a sus inquietudes espirituales, porque no tienen quien les predique a Cristo. Por eso es importante que luchemos por crecer en el espíritu misionero. Este comienza en el trato íntimo con el Señor Jesús, cuando nos esforzamos por confirmar la propia por conformar la propia vida con los criterios del Evangelio y luchamos por la santidad. A mayor correspondencia, mayor apostolado.
Todos los cristianos estamos llamados a anunciar el Evangelio. Esta misión no consiste solo en el testimonio de vida. El verdadero seguidor de Cristo busca ocasiones para anunciar al Señor con la palabra, con iniciativas, con acciones concretas. No imaginemos que para ser evangelizadores tenemos que trasladarnos a tierras lejanas. Hemos de comenzar anunciando a Cristo a los que viven a nuestro lado, en todo momento, en toda circunstancia. Cada día, cada actividad, cada instante puede ser transformados en una ocasión para dar testimonio del Señor. ¿Qué voy a hacer hoy por Cristo y mis hermanos los hombres? Para dar un auténtico testimonio de Cristo hemos de dar lugar a la oración, a la coherencia de vida. La oración forma parte esencial del apostolado. Comunicamos a los demás lo que primero hemos contemplado y amado. Dios es la única fuente de fecundidad y eficacia. Sin su gracia nada podemos hacer. No se ha de orar sin trabajar, ni trabajar sin orar. Por eso, busquemos encarnar en nuestra vida la espiritualidad de la oración y la acción. Seamos contemplativos y conquistadores.
Pero ¿cómo comprender estas palabras, Señor? ¿Andar por todo el mundo predicando el Evangelio? Quisiéramos entender cuál es el camino que debemos recorrer para proclamar el Evangelio. Ir por todo el mundo, a toda criatura, ¿no es demasiado para mí? Soy una persona limitada y pequeña. Me muevo constantemente en el mismo círculo y podría entrar más de una dificultad en ese salir a predicar. ¿Cuál es el camino que quieres que yo recorra? ¿Cuál es tu camino, Señor? Para proclamar auténticamente el Evangelio, el primer paso es el enamorarse. Es más, no es tan solo el primer paso, sino aquel paso del caminar que nunca puede faltar. ¿Cuánto encandece a nuestra alma el pasar por un tiempo a solas con el Señor, convivir con Él y gastar el tiempo a su lado, perder mi tiempo frente a Cristo, Eucaristía, frente a mi Señor y Dios que tanto me ama, contemplarlo en la cruz, contemplar su amor y agradecérselo, maravillarme ante un amor tan grande, aceptar la bendición que Dios nos hizo al entregarse por nosotros en la cruz, contemplar con gratitud su presencia real en la Eucaristía, agradecer, enamorarme y pedir la gracia de amarlo siempre, siempre más.
Y entonces la buena nueva, el Evangelio, la hermosa noticia adquiere el sentido de urgencia, de apremio, de anhelo y de pasión por anunciar el camino, la verdad y la vida, la única felicidad plena. Y como aquel enamorado que nunca pierde ocasión para pensar en su querida, así igualmente nosotros, aunque la mayoría de las veces sigamos presentes en el mismo ambiente, en el mismo círculo o las mismas circunstancias, podemos vivir cada día con un nuevo anhelo e ilusión. Somos personas limitadas, pero tenemos ciertamente al menos un instante tras otro para amar. Somos personas pequeñas y sin embargo tenemos al menos un lugar concreto donde podemos ser tu testimonio. Somos personas que difícilmente podríamos salir frecuentemente a predicar, pero con seguridad podemos comenzar a ser personas. Y ese anuncio persona a persona. Tenemos, en fin, un acto tras otro donde podemos amar porque el Señor actúa con ellos. Y es ese nuestro mayor consuelo, saber que tenemos a nuestro lado este caminar. Este es nuestro deseo, Señor, el de proclamar tu Evangelio cada día. Haznos enamorarnos con pasión de ti y danos el valor de salir de nosotros mismos para proclamar con nuestra vida en cada instante tu presencia y tu amor.
¿Cuántos encuentros hemos tenido con un Cristo inesperado? Los apóstoles, después de la pasión, no lo esperaban. San Pablo, cegado por sus propios intereses, tuvo un encuentro imprevisto. Ahora tenemos un encuentro con Cristo, pero ¿qué esperamos de Él? Podemos estar en la misma posición de los apóstoles y de San Pablo, no saber lo que voy a recibir, no sabemos qué voy a escuchar, no saber, este es el temor. Vigilen y oren, que el Espíritu de Dios puede pedir, y tras esta petición podemos entrar en gran confusión. Sepamos acoger la voluntad de Dios. Meditemos con tiempo, con recogimiento, todo lo que nos diga Dios, a ejemplo de Pablo de Tarso, que tras sentimientos de confusión, temor e incomprensión, se retiró al desierto donde pudo pensar. Luego pudo meditar y al final pudo elegir la mejor parte, servir al Señor. Veamos que tras un encuentro con Dios en el día menos pensado, a la hora menos pensada, llega Dios y habla, grita y aturde. Lo que debemos hacer es claro, seguir escuchando atentamente en el silencio y después de entender cuál es la voluntad del Señor, dar un sí que defina el rumbo de nuestras vidas. Este es un ejercicio de todos los días y como ejercicio cuesta seguir respondiendo constantemente. No solo valdrá la pena, sino que por experiencia de San Pablo podemos decir que vale la vida. Veamos también a los apóstoles que al oír este vayan y prediquen, meditaron este deseo y se atrevieron a dar un sí hasta la muerte.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Llegamos a nuestro tema del día saludando a todos nuestros amables oyentes. Saludamos especialmente a María Muñoz allí en Kingsville, La Corne, Quintanilla, que nos escuchan diariamente. Todos los hermanos cursillistas a lo largo y ancho de nuestra diócesis de Corpus Christi, para ellos nuestro saludo de colores en esta mañana del domingo. Y los invitamos a meditar en el tema sobre la ascensión del Señor. Después de que Jesús resucitó de entre los muertos, Él se presentó vivo a las mujeres cerca de la tumba, a sus discípulos y a más de otras 500 personas en los días siguientes a su resurrección. Jesús instituyó a sus discípulos acerca del reino de Dios. 40 días después de la resurrección, Jesús y sus discípulos fueron al Monte de los Olivos, cerca de Jerusalén. Allí Jesús les prometió a sus seguidores que pronto recibirían al Espíritu Santo y les indicó que permanecieran en Jerusalén hasta que el Espíritu hubiera venido. Después Jesús los bendijo y mientras les daba la bendición, comenzó a ascender al cielo. El relato de la ascensión de Jesús se encuentra en Lucas 24, 50 al 51 y en Hechos 1, 9, 11. En la Escritura se expone claramente que la ascensión de Jesús fue literal, regresando corporalmente al cielo. Él se levantó gradual y visiblemente de la tierra, siendo observado por muchos atentos espectadores. Mientras los discípulos se esforzaban por echar una última mirada a Jesús, una nube los ocultó de sus ojos y aparecieron dos ángeles que le prometieron que Cristo regresaría tal como le habían visto ir al cielo. Lo relata Hechos 1, 10, 11.
La ascensión de nuestro Señor Jesucristo es significativa por muchas razones. Primero, señaló el fin de su ministerio terrenal. Dios, el Padre amoroso, había enviado a su Hijo al mundo en Belén, y ahora el Hijo estaba regresando al Padre. Su periodo de limitación humana había terminado. Segundo, significa el éxito de su obra terrenal. Él había cumplido con todo lo que tenía que haber hecho aquí en la tierra. Tercero, marcó el retorno a su gloria celestial. La gloria de Jesús había estado velada durante su tiempo en la tierra, con una breve excepción en la transfiguración, lo que relata el evangelista San Mateo en el capítulo 17, versículos de 1 a 9. Cuarto, simbolizó su exaltación por el Padre, lo dice Efesios 1, 20. Aquel con quien el Padre estaba grandemente complacido, también lo relata Mateo 17, 5. Era recibido arriba con honor, dándose un nombre que es sobre todo nombre. Quinto, le permitió preparar un lugar para nosotros, Juan 14, 2. Otro, indicó el inicio de su nuevo ministerio como sumo sacerdote, Hebreos 4, 14, 16, y mediador de un nuevo pacto, Hebreos 9, 15. Estableció el patrón para su regreso. Cuando Jesús venga para establecer su reino, Él regresará de la misma manera que se fue, literal, corporal, y visiblemente en las nubes, Hechos de los Apóstoles 1:11, y también en el Antiguo Testamento, el libro de Daniel 7:13, Mateo 24:30, y también lo encontramos en muchos otros pasajes. En la actividad del Señor Jesús está en el cielo. Las Escrituras lo describen con frecuencia en la diestra del Padre, una posición de honor y autoridad. Cristo es la cabeza de la iglesia, el dador de los dones espirituales y aquel que lo llena todo en todo, Efesios 4, 9, 10. Esta ascensión de Cristo fue el evento que hizo la transición de Jesús de su ministerio terrenal a su ministerio celestial.
Podemos preguntarnos, estimados oyentes, ¿qué significa que Cristo subió a los cielos? El cielo no es un lugar al que vamos, sino una situación en la que seremos transformados si vivimos en el amor y en la gracia de Dios. El cielo de las estrellas y los viajes espaciales de los astronautas y el cielo de nuestra fe no son idénticos. Por eso, cuando rezamos el credo un domingo tras otro y decimos que Cristo subió a los cielos, no queremos decir que Él, anticipándose a la ciencia moderna, emprendiera un viaje sideral hacia las estrellas. En el cielo de la fe no existe el tiempo, la dirección, la distancia ni el espacio. Eso vale para nuestro cielo espacial. El cielo de la fe es Dios mismo, de quien las Escrituras dicen. Del mismo modo, la subida de Cristo al cielo no es igual a la subida de nuestros cohetes. Estos se trasladan constantemente de un espacio a otro, se encuentran constantemente dentro del tiempo y nunca pueden salir de estas coordenadas, por más lejanos que viajen por espacios indefinidos. La subida de Cristo al cielo es también un pasar, pero del tiempo a la eternidad, de lo visible a lo invisible, de la inminencia a la trascendencia, de la opacidad del mundo a la luz divina, de los seres humanos a Dios.
Tema del día, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo también especial a las hermanas religiosas de las misioneras de la Purísima Virgen María, ahí en Kingsville, que nos escuchan fielmente todos los domingos a esta hora. Con su ascensión al cielo, Jesucristo fue por consiguiente entronizado en la esfera divina. Penetró a un mundo que escapa a nuestras posibilidades. Nadie sube hasta allí si no ha sido elevado por Dios. Lucas 24:51. Él vive ahora con Dios en la absoluta perfección, presencia, ubicuidad, amor, gloria, luz, felicidad. Una vez alcanzada la meta que toda la creación está llamada a lograr. Cuando proclamamos que Jesucristo subió al cielo, pensamos en todo eso. ¿Qué decir entonces de la narración de San Lucas al final de los Evangelios y al comienzo de los Hechos de los Apóstoles en capítulo 1, 9, 11, donde cuenta con algunos detalles de la subida de Cristo a los cielos hasta que una nube lo ocultó de los ojos de los espectadores? Si la ascensión de Cristo no significa una subida física al cielo estelar, ¿por qué entonces San Lucas le describió así? ¿Qué pretendía decir? Para dar respuesta a esto tenemos que comprender una serie de datos acerca del estilo y género literario de la literatura antigua de la época de Cristo.
Y en ese mismo orden de ideas, consideremos que la ascensión fue visible o invisible. En primer lugar, constatemos el hecho de que es Lucas el único que narra el acontecimiento de la ascensión en términos de una ocultación palpable y de un desaparecer visible de Cristo en el cielo, 40 días después de la resurrección. Marcos solo dice: el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Marcos 16:19. Sabemos que el final de Marcos, que se registra en 16:9-20, es un añadido posterior y que este fragmento depende del relato de Lucas. Mateo no conoce ninguna escena de ocultamiento de Jesús. Termina así su evangelio. Jesús les dijo: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Yo estaré con vosotros todos los días hasta la consumación de los tiempos. Mateo 28:18 al 20. Para San Mateo, Jesús ya ascendió al cielo al resucitar. El que dice: todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, ya ha sido investido de ese poder, ya está a la derecha de Dios en los cielos. Para San Juan, la muerte de Jesús significó ya su pasar al Padre, como nos dice Juan 3:13. Dejo el mundo y voy al Padre. Cuando dice: recibí del Espíritu Santo, según la teología de Juan, eso significa que Jesús ya está en el cielo y envía desde allá a su Espíritu. Lo vemos en Juan 7:39. Para Pablo, la resurrección significaba siempre elevación en el poder junto a Dios. Romanos 1:3, 4. Pedro habla también de Jesucristo que subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 22. Y en Timoteo 3, 16, habla de la exaltación a la gloria. En todos estos pasajes, la ascensión no es un acontecimiento visible para los apóstoles, sino invisible y en conexión inmediata con la resurrección. Esta perspectiva, que contemplaba justamente la resurrección y ascensión, se mantuvo a pesar del relato de Lucas hasta el siglo IV, como atestiguan los padres como Tertuliano, Hipólito, Eusebio, Atanasio, Ambrosio, Jerónimo y otros. San Jerónimo, por ejemplo, predicaba: el domingo es el día de la resurrección y el día de los cristianos, nuestro día, porque por eso se llama el día del Señor, porque en este día nuestro Señor subió victorioso al Padre.
Y hoy, la ascensión del Señor nos recuerda nuevamente la misión que se nos ha sido encomendada. Ustedes serán testigos de estas cosas, Lucas 24:48. La palabra de Dios sigue siendo actualidad viva hoy. recibirán la fuerza del Espíritu Santo y serán mis testigos, Hechos de los Apóstoles 1:8, hasta los confines del mundo. La palabra de Dios es exigencia de urgente actualidad. Así que todos nosotros estamos llamados a cumplir con nuestra misión evangelizadora en la comunidad, en nuestra familia, en el lugar donde nos encontramos, llevando siempre este mensaje espiritual y también de mucha unidad familiar. En Semilla de Esperanza, Acontecer Eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegamos así a nuestro tema del día, reiterando nuestro agradecimiento a todos ustedes, estimados oyentes, que nos permiten llegar a esta hora de la mañana del domingo a sus hogares con esta reflexión en torno a nuestro programa Semilla de Esperanza. En nuestro acontecer eclesial nos dice el Papa Francisco: Ascensión del Señor recuerda la misión que Cristo nos encomendó. El Papa Francisco destacó que la ascensión del Señor nos invita a mirar más allá de las cosas terrenales y nos recuerda la misión encomendada aquí en la tierra. Así lo dijo el Santo Padre durante la audiencia general realizada en el patio de San Dámaso, en el interior del Vaticano, con la participación de alrededor de 40 personas ese día.
Y la solemnidad de la Ascensión dirige nuestra mirada hacia lo alto, más allá de las cosas terrenales. Al mismo tiempo nos recuerda la misión que el Señor nos ha confiado aquí en la tierra. El Espíritu Santo nos guíe en el buen combate que tenemos que librar, explicó así el Papa a todas las personas que estaban cerca de él.
Además nos dijo que la solemnidad de la Ascensión se celebra en el Vaticano 40 días después de la Pascua. Este año será hoy precisamente 16 de mayo, mientras que la Iglesia Universal celebra cada año esta solemnidad en muchos lugares el séptimo domingo de Pascua.
Terminamos así este programa Semillas de Esperanza, reiterando el agradecimiento a todos ustedes e invitándolos a continuar perseverando en estas reflexiones dominicales y también invitándolos a que no fallen en la participación del sacramento de la Eucaristía en este domingo dedicado al Señor y también en esta solemnidad. Invitamos a todos ustedes para que también ustedes hagan su invitación a sus amigos. Y terminamos con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.